La lectura de hoy es una carta que escribe el profeta Jeremías a las más de 3.000 personas que habían sido deportadas de Israel a Babilonia. Los anhelos de muchos de ellos por poder volver pronto a Jerusalén los convertían en una presa fácil para los profetas que alentaban sus esperanzas prometiéndoles el tipo de cosas que ellos querían escuchar. Sin embargo, los planes de Dios eran otros. Os leeré la lectura de Jeremías 29, 1-14. Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto, casaos y tened hijos e hijas. Y casad a vuestros hijos e hijas, para que a su vez ellos os den nietos. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Además, buscad el bienestar de la ciudad donde os he deportado y pedid al Señor por ello, porque vuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: No os dejéis engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos os profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo os visitaré y haré honor a mi promesa en vuestro favor y os haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y yo os haré volver del cautiverio. Yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os haya dispersado. Y os haré volver al lugar del cual os deporté, afirma el Señor.
Hace un mes os compartí una historia sobre una chica sin nombre. Se encontraba en el trabajo equivocado, en el país equivocado, con la gente equivocada. Esta niña esclava, totalmente impotente, una niña sin estudios, sin derechos, en una tierra extraña y patriarcal, una nadie, una sin nombre, pronuncia una simple y corta frase, impulsada por el amor y bañada en la fe. Y en las manos de Dios, una frase que parece muy poca cosa se transforma en algo grande. Si queréis saber más sobre esa historia, tendréis que escuchar el mensaje del pasado 15 de abril, que está en la página web de la Iglesia, o leer la historia con todos sus detalles que se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 5. El mensaje fue una introducción a una serie para ayudarnos a estar más alertas a las maneras en que Jesucristo ha estado trabajando, está trabajando y puede trabajar a través de ti y de mí, a través de nosotros, justo en el lugar donde estamos. Porque estés donde estés y sin importar la razón por qué estás allí, ese lugar es tu lugar de misión. ¿Qué cambios podrían haber en ti si sintieras que estás andando con Dios en todo lo que haces? ¿Qué crees que podrías ver, hacer a Dios a través de ti? ¿Qué podría ocurrir si tomáramos conciencia de que todo ello forma parte de la misión diaria que Dios nos pone delante de cada uno. ¿Qué ocurriría si pensáramos en las oportunidades que tenemos cada día para dar fruto para Dios? Las Escrituras, como vimos la vez anterior, hacen mucha mención de dar fruto. Y hablamos sobre qué significa dar fruto en la Biblia. En resumen, el buen fruto es cualquier actitud, cualquier palabra, cualquier acción que agrade a Dios. El buen fruto es cualquier consecuencia que esté en línea con la voluntad de Dios. El buen fruto es cualquier cosa hecha con auténtico amor de Dios. El buen fruto es cualquier cosa que da gloria a Dios. Y Jesús mismo lo explica de la siguiente manera en Juan capítulo 15. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. En última instancia, la muerte de Jesús en la cruz tenía como objetivo darle gloria al Padre. En Filipenses capítulo 2 leemos, por eso Dios lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pedro, en su primera carta, él nos insta, en el capítulo 2, versículo 12, dice, «Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación». Dios es glorificado mientras expresamos su carácter, sus prioridades, su bondad y su poder a través de nuestras vidas cotidianas, en el lugar de misión donde nos ha puesto a cada uno a lo largo de la semana. El objetivo de ser fructíferos es dar gloria a Dios. Ser fructífero es el resultado de vivir rectamente, de vivir según los principios que Dios establece, de nutrirnos de la palabra, de orar, de amarle, de estar plantado en la casa de Dios, en la familia de Dios, de tener las raíces puestas en Dios, de tener nuestra identidad formada en Dios y en su carácter. En Colosenses capítulo 1, Pablo escribe, «Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveraréis con paciencia en toda situación». La cuestión ante nosotros hoy es, ¿cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos dar más fruto? Quiero recordaros que el mensaje de hoy forma parte de la introducción a una serie basada en este libro, Dando fruto en el lugar de misión, libro escrito por Mark Green. Y el autor sugiere que empecemos a trabajar en 6 áreas de nuestras vidas. Son áreas que afectan tanto a nuestras actitudes como a nuestros actos, a nuestro trabajo y a nuestras palabras. Pone nuestra atención en las personas que están a nuestro alrededor. Incluye el preocuparnos por la salvación personal, la nuestra y la de otras personas, y a la vez por temas como la justicia social. Y estas 6 áreas son muy fáciles de recordar porque todas comienzan con M, son 6M. Sabéis que hay una empresa que se llama 3M, pues aquí estamos hablando de 6M. La primera M, modelar un carácter santo. Modelar un carácter santo. ¿Qué pasaría si en cada lugar y momento del día nos acompañaría amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio? ¿Cambiaría algo? Bueno, más adelante Óscar nos va a hablar en profundidad sobre este tema. La segunda M, multiplicar el trabajo bien hecho. Primero, modelar un carácter santo. Segundo, multiplicar el trabajo bien hecho. ¿Qué pasaría si confiáramos nuestros trabajos diarios a Dios? Sea cual sea nuestro trabajo, pidiendo su ayuda y estando conscientes de que esos trabajos son para su gloria. En Colosenses capítulo 3 leemos: hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia. Vosotros servís a Cristo el Señor. En las reuniones de los miércoles y los jueves, especialmente, escuchamos oraciones de intercesión, a veces que son poderosas, a veces enfocadas hacia el lugar del trabajo, o pidiendo trabajo, intercediendo por las relaciones con los jefes, con compañeros de trabajo, oraciones por estas personas con quienes pasamos tantas horas a lo largo del día y en cuyas vidas podemos influenciar. La tercera M, ministrar. Ministrar gracia y amor. Muchas veces esto es algo muy sencillo. Un ejemplo de ello es esta red de WhatsApp que une a las mujeres de la congregación. Y de cuando en cuando me llegan noticias de que cuando hay un tema de necesidad o de alabanza, corre por esa red de WhatsApp de las mujeres con propósito. Y hay una respuesta de oración casi inmediata. Ministrar gracia y amor. A veces es algo tan sencillo como escribir una carta, una nota a alguien que esté en la prisión. O percibir las necesidades que a veces son escondidas, que pueden tener personas con las cuales nos topamos en nuestro día a día, en el trabajo, por la calle, en el transporte público, donde sea. En nuestro día a día tenemos más oportunidades de ministrar gracia y amor que quizá nos damos cuenta. En Primera de Pedro, capítulo 4, él escribe: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La cuarta M, moldear la cultura. Esto suena imposible, quizá, pero en otro mensaje Rubén nos va a explicar cómo con, a menudo, pequeñas iniciativas podemos contribuir a moldear una cultura que expresa las prioridades del reino de Dios. Moldeamos la cultura en todas las áreas por las cuales andamos a lo largo de la semana, en donde vivimos, nos movemos, en la familia, en el lugar de trabajo, de estudio, en nuestro barrio, en nuestra iglesia. Elena es una emprendedora aquí en Barcelona que organiza eventos corporativos que se denominan experiencias de impacto social. Y como creyente, ella busca maneras de transformar un evento corporativo, un viaje o un evento lúdico en un acto de bien social a través de maneras creativas que ayudan a moldear la cultura y nuestro entorno. Por ejemplo, un evento que quizá ella lo organiza, se realiza en el litoral, en la playa, pues acaban con los participantes haciendo un trabajo, recogiendo colillas y basura durante media hora o una hora al finalizar el acto. Manolo nos irá compartiendo otras EMBES. No sé si va a ser la siguiente. Número 5, mediadores de verdad y justicia. En el Salmo 33 leemos una de las muchas afirmaciones en la Biblia de que Dios ama la justicia y que por ende ama ver que se hace justicia. Salmo 33, 5. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. El fin de semana pasado se celebraron conciertos en Madrid y en Ciudad Real con cantantes que apoyan a organizaciones que luchan contra la trata. Una manera de mediar a favor de la verdad y la justicia. Esta semana pasada he estado traduciendo un material que una organización cristiana en Bruselas que lucha a nivel europeo a favor del derecho que tienen los pastores evangélicos en España de cobrar una pensión por todos los años que han trabajado, un derecho que les ha sido negado hasta hace bien poco. Entonces tienen problemas de cobrar esa pensión. Y hablando con estas personas en esta entidad, te conmueve encontrarte con personas tan comprometidas en su lucha por las injusticias o contra las injusticias que padecen otras personas y lo hacen por amor a Dios. En algún momento de la semana, todos tenemos la oportunidad de ser mediadores de verdad y justicia en nuestros respectivos entornos. Y la sexta M, mensajeros del Evangelio. Por último, aunque no menos importante, todos tenemos la oportunidad de ser mensajeros, mensajeras del Evangelio. A menudo puede ser de una forma muy sencilla, compartiendo la esperanza, compartiendo la razón de la esperanza que tenemos en Jesús, o dando una perspectiva bíblica sobre un tema que ha salido en la conversación con un amigo, o contar lo que Jesús significa para nosotros. Ayer se celebró una boda real en Inglaterra, y aunque pueda verse como una celebración hecha para la televisión, lo cierto es que los dos obispos que participaron, tanto en la ceremonia, en la predicación, como luego en las entrevistas posteriores, supieron comunicar el Evangelio de una forma clara y contundente. En el mensaje se invitó a todos a descubrir el amor redentor de Dios. El amor redentor de Dios. ¡Qué grande! Si tenéis ocasión de buscarlo en YouTube, sabéis que podéis poner los subtítulos ahí en castellano o en otro idioma para poderlo escuchar, vale la pena. 6 M's que nos recuerdan las maneras en que podemos dar fruto, cada uno de nosotros, en nuestro lugar de misión. Modelar un carácter santo. Multiplicar el trabajo bien hecho. Ministrar gracia y amor. Moldear la cultura. Ser mediadores de verdad y justicia, y ser mensajeros o mensajeras del Evangelio. Estas 6 M's no son unos quehaceres que añadir a una larga lista de casillas que vamos marcando. Son lentes que nos ayudan a distinguir cómo Dios podría ya estar trabajando en nosotros. Bueno, ¿dónde y cómo comenzar? En la lectura que hemos escuchado al principio, Jeremías 29:7 dice: buscad el bienestar de la ciudad a donde os he deportado y pedid al Señor por ella, porque vuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Algunas traducciones ponen procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Paz y bienestar son la traducción de una sola palabra hebrea, que es la palabra shalom. Y shalom es una palabra con muchísimos matices. Y no hay una única palabra en nuestros idiomas que recoja todo su sentido. Por eso, según qué traducción leas de la Biblia, verás que usa una palabra distinta. ¿Qué significa buscar la paz o el bienestar de la ciudad? Bueno, paz, la misma palabra paz, puede tener muchos sentidos, ¿verdad? Si alguien te dice, déjame en paz, tiene un sentido. Significa que no te metas en su vida, que la dejes tranquila. Shalom no expresa la falta de relaciones del que ha sido dejado en paz, sino que, al revés, el desarrollo pleno de todas las relaciones que son decisivas para el florecimiento de la vida. Prosperidad es otro término que puede funcionar para shalom, pero prosperidad no es exento de cierto riesgo. Podemos pensar en el bienestar, de la comodidad, de tener abundancia de bienes, hablamos del estado de bienestar. Shalom es más que una mera prosperidad en estos sentidos. Otro significado es integridad, orar por la integridad de la ciudad, pero con ello solemos referirnos, pues, quizá al lado moral de una persona, algo que es íntegro, una persona que es íntegra. Otro sentido de la palabra shalom es plenitud. Y el jueves, en la reunión de oración, Octavio habló sobre la plenitud del shalom. Buscar la plenitud, buscar el bien de la ciudad. A lo largo de la obra de Agustín de Hipona, que fue del siglo V, la obra se titula La ciudad de Dios. Él une constantemente la palabra paz con tranquilidad. Define la paz como tranquilidad del orden. Tranquilidad del orden. Como escribe un autor, no se trata de cualquier tranquilidad, sino la tranquilidad dentro de una vida que se ha reordenado hacia Dios, en que nuestro corazón se ha reordenado en su relación hacia el prójimo, en que hemos dejado de poner el centro en nosotros mismos. Es lo contrario de lo que expresa alguien que dice, déjame en paz. Esto es entonces lo que Jeremías llama a que los cautivos busquen, y les pide que busquen la paz precisamente de Babilonia. El corazón de Dios sigue puesto en sus elegidos, es a ellos que les dará paz, pero los llama no a buscarla para sí mismos, sino a rogar por la paz de otros. Les dice, y en su paz tendréis vosotros paz. No sé si lo sabéis, pero cada segundo sábado de mes, a las 11 de la mañana, hay una caminata de oración en Barcelona. Empieza al pie de la torre derecha, en Plaza España. Si quieres participar algún día, segundo sábado de cada mes, a las 11 de la mañana, en Plaza España. Y el propósito es caminar y orar por el bienestar de la ciudad, por el shalom de la ciudad, por los conciudadanos y autoridades. Orar por shalom es orar por la bendición divina en todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia, de nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional, mental, espiritual, nuestro bienestar económico, ecológico y social. Orar por Shalom es orar para que las cosas sean como Dios planeó que fuesen, perfectas, completas y bellas. Estas seis M's forman todas ellas parte intrínseca de lo que significa seguir a Jesús día a día. Dos preguntas para reflexionar esta semana y que también podemos comentar a continuación en el café. ¿Cuáles de estas seis M's crees que se te da mejor? Seguramente hay alguna que se te da mejor. ¿Y en qué M podrías crecer más? ¿En qué M podrías crecer más? Dos preguntas para reflexionar a lo largo de la semana. En Juan 14 tenemos las palabras de Jesús. Os dejo la paz, mi propia paz. Una paz que no es la que el mundo da. No estéis angustiados, no tengáis miedo. La paz, según la definición del mundo, es la ausencia de conflicto. La paz shalom no necesariamente es la ausencia de conflicto. Es prosperidad, plenitud, bienestar, tranquilidad. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Jesús en tu vida, en medio de los problemas. Si no has conocido este shalom de Jesús, acércate luego y lo comentamos, lo hablamos. Me encantaría. Y esta semana recuerda las palabras que hemos leído al principio. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de shalom y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza.